Pablo Rivero, responsable regional del norte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanma, ¿qué tal?
Y bienvenido una vez más a este programa, en los días posteriores a la presentación de un informe. Informe sobre libertad religiosa en el mundo.
Efectivamente. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, cada dos años, edita un estudio que hace con la colaboración de múltiples especialistas de cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo, no solamente de la religión cristiana, sino de todas las religiones, y no en determinadas partes del mundo, sino en 196 países del mundo, lo cual le da una entereza, una esencia fundamental para poder seguir, para poder analizar qué está pasando con la libertad religiosa en nuestros días.
Este informe se presentaba recientemente, el pasado martes 10 de marzo, en Bilbao, concretamente en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en la capital vizcaína. Pablo, ¿vienes acompañado?
Pues sí, he venido acompañado primero de mi jefe, que sería José Fernández Crespo, que es el director de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que como tal es responsable de todas las actividades que se realizan fuera de Madrid.
José Fernández Crespo, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Y gracias por acompañarnos en este programa. ¿Y también?
Y también hemos traído al que ha sido testimonio en el acto de presentación de este informe, que es el Father Anthony Agbayo, de Nigeria.
Muy buenas tardes, bienvenido, gracias.
Muchas gracias.
Vamos a ir en los próximos minutos a comentar algunas de las muchas conclusiones de este informe. Como foto general,
pues la primera radiografía, la primera conclusión que sacaríamos es que estamos peor que hace dos años, porque la persecución y la discriminación ha crecido en más países, ha crecido en más número de personas, sobre todo, puesto que actualmente se calcula que hay 400 millones de personas que viven, en riesgo de discriminación o de persecución en el mundo. Eso, y no solamente lo decimos nosotros.
Eso, cristianos.
Sí, cristianos. También lo dice el informe de Open Door.
No, es sintomático, como decía Pablo, que la situación ha empeorado. Para mí es el mapa de la vergüenza, ¿no? Ver un mapa lleno de 62 países que están en color naranja porque hay discriminación, o en color rojo, que es persecución, pues es muy sintomático también de la mal llamada democracia o libertad que hay en el mundo, ¿no? Es sintomático ver muchos países del Asia coloreados, todo África, el África septentrional, toda el África, podríamos decir, del centro de África que está coloreado, sobre todo por movimientos yihadistas, o ver cada vez más países en América Latina coloreados, ¿no? Ver Nicaragua de color rojo, ¿no? Donde el gobierno sandinista está pues apretando a todas las religiones, preferentemente la cristiana, ¿no? Echando al nuncio, echando a obispos, a sacerdotes, y luego por primera vez México se ha coloreado de naranja. México, ¿por qué? Por la acción de los cárteles que van en contra de los sacerdotes y de los religiosos que pretenden parar todos los efectos de la droga, ¿no?
Una realidad en que vivimos actualmente en mi entorno en Nigeria, en que ha sido muy difícil a la gente ir a la iglesia y acabar con sus encuentros con Dios y salir con mentes sanos y almas liberadas. Hemos pasado un momento sangrante con la pérdida de los niños, la pérdida de las personas. Sacerdotes han sido secuestrados dentro de la iglesia y dentro de sus hogares. Las iglesias han sido quemadas y, por ejemplo, este año hemos perdido muchas personas que han sido secuestradas y quemadas dentro de la iglesia. Imagina un pueblo cristiano de casi 200 personas en Yerwata que fueron quemadas un día. Niños y jóvenes ancianos con sueños y aspiraciones reducidas a cenizas. Es una situación imaginable que la gente está pasando en este tiempo. Nadie tiene inmunidad sobre un posible ataque. Y los sacerdotes también son especies en peligro de extinción. Y por eso es un momento muy preocupado para nosotros. para dar testimonio a Jesucristo. Y cuando la gente que se mata se dice a la Cuba, ¿qué significa eso? Cuando la gente que se mata se dice, conviértete o muere, ¿qué significa eso? Entonces la persecución no es una broma, es una realidad concreta y actual en que vivimos en Nigeria. Es un tiempo muy preocupante para nosotros y mi oración es que el mundo no tiene que mantener indiferencia a la situación de matanza. Tenemos que levantar muy fuerte como una familia de acogida para avanzar nuestras voces contra esta realidad, porque el dolor de uno es el dolor de todos.
Detrás de esta vulneración de derechos, de esta persecución religiosa, están, como apuntáis, gobiernos, pero no solamente gobiernos.
Hay de todo. Hay gobiernos, existen, como decía Crespo antes, los cárteles de la droga, en que resulta que para su negocio del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de órganos, entonces aparece la figura de cualquier líder religioso, en el caso de México, por ejemplo, pues un sacerdote que quiere defender a su pueblo, que quiere defender a unos migrantes que pasaban camino a Estados Unidos, y resulta que para su negocio este sacerdote es un peligro, es un obstáculo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Eliminarlo.
Además de los gobiernos, a mí, escuchando al padre Patrick, yo estuve en Nigeria hace 3 años. Yo es el país en el que creo que peor lo he pasado emocionalmente, ¿no? Porque ver niñas que han sido secuestradas por Boko Haram, que están en el norte, son yihadistas, ¿no?, que proceden del llamado Estado Islámico, en este caso africano. Niñas que han sido secuestradas, han sido violadas, han sido convertidas al Islam, han sido, de repente se las ha liberado y han vuelto a sus comunidades con hijos, ¿no? Y sus comunidades, incluso sus padres, las han repudiado. Las han repudiado porque ellas llevan la semilla del diablo, que es Boko Haram, ¿no? Porque han estado atacando todos estos pueblos, ¿no? Como decía antes el padre Patrick, ¿no? Entonces la Iglesia, pues la Iglesia es la única que responde a esta, ¿no? Porque el proceso que realizan los sacerdotes es un proceso de acompañamiento espiritual, pero también un acompañamiento en la fe, ¿no? De tal manera que esta chica, esta niña, porque muchas de ellas tenían 17, 18 años ya con 2 hijos, muchas de ellas pues tenían primero que perdonarse a sí mismas por todo lo que se había producido en ellas, ¿no? Luego perdonar a sus perseguidores, a aquellos que le habían producido este dolor y estas violaciones, ¿no? Y también perdonar a sus propios padres y a su propia comunidad, ¿no? O sea, son 3 perdones, ¿no? 3 perdones que produce un gran dolor, ¿no? Digo, sin la Iglesia esto sería imposible. O sea, el cristianismo es la única fe que ha introducido en la historia el perdón, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, digo, si no existiera esto...
En este momento en que vivimos, el tema de violación de los niños es... una realidad concreta. Por ejemplo, la persona de Lia Sharibu, que fue secuestrada con el resto de las niñas en 2014, fueron estudiantes, casi 273 estudiantes secuestradas, violadas, algunas fueron liberadas, pero Lia Sharibu, un cristiano que no acudió de renunciar a su fe, ha sido en el campo de los terroristas y han sido violadas hasta hoy y no han tenido su libertad. Los sacerdotes también se buscan una manera de liberar a su pueblo, pero la ley en el país no se permite a nadie tener almas. Pero en un ambiente en que la ley no tiene valencia, uno se trata como un cabra sagrada, el resto se trata como esclavos. Eso no se da una buena cara en un ambiente como Nigeria, con la población de la gente de casi 250 millones de personas, en que cada persona tiene dignidad de vivir como quiere. Y dentro de esta libertad hay que dar respeto a los valores de cada persona, sus sentimientos y todo eso. Entonces, un buen gobierno tiene que defender los derechos de cada persona, niños, adultos y todo. Y nadie tiene que tomar la ley en su mano y para violar a otra, y otra se va siguiendo llorando, gritando, buscando alivio. Por ejemplo, en este año 2025 exactamente en el noviembre, casi 315 estudiantes católicos en Niger, St. Mary, fueron secuestrados un día, 300 personas, estudiantes. ¿Por qué está haciendo eso? Los niños que son inocentes, que han ido a escuela para aprender, preparando por su futuro. Y tú has tenido inmunidad para secuestrar y hacer todo lo que ha hecho. Es un ambiente muy difícil. Entonces, es un acto de desgracia a nosotros y sobre todo el gobernador y todo el mundo. Y nadie tiene que decir que todo está bien. La situación de violencia, de secuestro, niños a adultos, son actos muy, 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 muy desapreciados. Y nadie tiene que decir que todo está bien.
Retomando un poquito tu pregunta, Juanma, sobre quiénes, no hemos de olvidar que la gente común, la gente corriente en algunos países también son los agresores. Estoy pensando, por ejemplo, en la India, en partes de la India, estoy pensando en el Pakistán, donde las turbas, grupos de gente que alentados por falsas noticias o por interpretaciones radicales de la letra del Corán y demás, se lanzan al linchamiento, incluso al asesinato de cristianos, pues porque en el caso de Asia Bibi, por ejemplo, porque había bebido del mismo cacillo un poco de agua que el resto de sus compañeras musulmanas. Pues son cosas, digamos, que no competen a los gobiernos, no competen a otros agentes más que a la gente común, o los linchamientos que hay también en la India. Entonces, diríamos que los actores son múltiples y diversos.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que por primera vez presenta o publica un manifiesto internacional.
Efectivamente. Si en los informes anteriores se había hecho una labor de sensibilización ofreciendo datos objetivos a nivel mundial, este año se ha querido dar un paso adelante, porque a menudo la gente, claro, cuando lo presentas te dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Claro, no, nuestra respuesta es evidente. Primero, recen, como decía el padre Patrick. En segundo lugar, ayúdennos a difundir toda esta información. Pero este año hemos querido decir, bueno, ¿y por qué no recogemos firmas en todo el mundo de gente corriente de la calle que quiera sumarse a este manifiesto en defensa de la libertad religiosa? Y es lo que estamos haciendo durante este año 2026, aquí en Bilbao, lo estamos haciendo en todas las ciudades españolas, está haciendo en Europa y en el resto del mundo.
Es importante también decir que, como decía el Papa Francisco, en Europa tenemos lo que se llama la persecución educada. O sea, si nosotros no hacemos este movimiento, ¿no?, de podernos manifestar y escribir y firmar, ¿no?, este manifiesto por la libertad religiosa, también tenemos que ser conscientes al menos de que nosotros somos perseguidos de forma educada, como decía el Papa Francisco. ¿Cómo? Bueno, pues a través de leyes, ¿no? Esto es como un gran tejado que de repente, ¿no?, tenemos un gran tejado en la casa y se empiezan a mover las tejas, ¿no? ¿Por qué se mueven las tejas? Pues, por ejemplo, por una ley de enseñanza donde imposibilita que tú puedas llevar a tu niño, a tu niña, al colegio que tú quieres, o una ley de objeción de conciencia como la que se está produciendo con los médicos, ¿no?, para poder realizar abortos o, por ejemplo, para hacer eutanasia, ¿no? Es decir, estas listas públicas que van en contra de lo que es el código deontológico, ¿no? Hasta eso es también una persecución educada de lo que es la libertad religiosa. La libertad religiosa no es solo la libertad de tener una fe y de expresar una fe, es también tener una capacidad o una libertad de pensamiento y una libertad de conciencia. Son tres dimensiones en una, ¿no? Como un derecho raíz del que emanan muchos más, como la libertad de expresión, la libertad de manifestación, ¿no? Como un derecho que permea a otros, ¿no?
Me gustaría que las últimas palabras fuesen de Patrick.
Pues mi amigo Crispo decía, lo que no se comunica muere, lo que no se ve no existe. Y para mí, la persecución no se acaba con los que se llevan almas, cuando callamos y no hablamos, cuando paramos y no hagamos, es otro aspecto de persecución. Entonces, para llevar a cabo la persecución, tenemos que caminar juntos, como dice el Papa León, contra esta realidad. En oración, tenemos que caminar en buscando justicia para los perseguidos. Tenemos que caminar juntos con la caridad evangélica para llevar esperanza concreta a toda la gente, porque vivimos en un tiempo doloroso. Entonces Jesús nos llama a todos para llevar esperanza a todos los que se griten, a todos los que se buscan esperanza. Los cristianos en todo el mundo están pasando un tiempo de bienaventuranza para dar testimonio a Jesús. Es un tiempo para también ser consolados con nuestros pensamientos, palabras de acogida y momentos de oración.
Además ha sido, ya que nuestros invitados han mencionado al Papa León XIV, entregado al Papa León XIV este informe sobre libertad religiosa en el mundo. Pablo Rivero, responsable regional del Norte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias y muy buenas tardes.
Es que ricasco, Juanma.
José Fernández Crespo, director de promoción de esta fundación, España, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Sacerdote de Nigeria, Patrick Akpabio, gracias por su testimonio y suerte en la tarea y en el ministerio allí, en Nigeria.
Muchas gracias, es un placer.